COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 Onda Media.
Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos a la tertulia de los miércoles, después de haber recibido en directo al nuevo entrenador del Málaga, a Michel, al que fuera jugador notabilísimo de aquella quinta del Buitre, de tan gratos recuerdos para los aficionados al balompié. Bueno, pues ya está aquí en Málaga, esta mañana ya ha ejercido, como acaban de escuchar, de parte de nuestros compañeros Emilio Guerrero y Javier Bautista, que han estado atentos a lo que sucedía en la Rosaleda. Nosotros vamos aquí hoy a hablar en los próximos minutos un poquito de temas fundamentalmente culturales. Tenemos alguna pincelada gastronómica, como saben que a mí me gusta de vez en cuando poner. Vamos a hablar de cocina de Cuaresma, que también es importante, a pesar de aquello que decía Julio Camba, de que la cocina española estaba llena de ajo y preocupaciones religiosas. Bueno, pues sí, y estas además gustan bastante. Bueno, yo paso a presentarles a nuestros invitados. Mario Enreder, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Pedro Luis Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Juan Manuel Muñoz Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes, con merengue.
Con
merengue. Tampoco es para meterse con los culés. Ellos van a remontar.
Y don Pedro Martín Almendro, buenas tardes.
Encantado de estar con vosotros, buenas tardes.
Hablaba de los culés. Lo tienen difícil, ¿no?
Puf.
Don Pedro.
Imposible.
Imposible ni nada en esta vida. Imposible ni nada en esta vida.
¿Meterle 5 goles a esta gente? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con la mano? A lo mejor sí, ¿no?
Bueno, yo, que gane el mejor, como alguno decía. Y ya está. ¿Por qué no va a poder remontar y por qué no va a poder marcar 5 goles?
No, y sobre todo haciendo lo que tú has dicho. Si juegan para eso y ganan y son los mejores, pues que ganen.
Lo que tiene que intentar es a ganar. Y luego, si ganan y ganan para clasificación, pues bien, y si no, pues se acabó.
Claro, claro. Yo le digo una cosa muy interesante sobre eso, y es que tal vez la meta es tan alta que se lo pueden tomar con tranquilidad.
Claro.
Mira, salimos, intentamos meter 2 goles en el primer tiempo, factible. Intentamos meter 2 goles en el segundo tiempo, factible. Bien, empujamos un poquito más al final y nos vamos directamente, o bien nos vamos a penaltis. ¿No? A prórroga, ¿no?
Además, tienen que, lo que tienen que pensar es que tienen que meter 5 goles en la primera media hora, porque entonces, claro, eso es ni ellos ni el Málaga cuando juegues, claro.
Sí, yo quiero meter ninguno.
Bueno, nosotros lo que vamos a hacer hoy, vamos, os he pedido, cuando os he enviado los temas previstos para hoy, os he pedido un poco una reflexión del día de que es hoy, el Día de la Mujer, antes Mujer Trabajadora, ahora es ya el Día Internacional de la Mujer. Yo decía esta mañana en el programa Lo Nuestro, decía una cosa: ojalá no se tuviese que celebrar este día, porque no hubiera que conmemorar nada, sino sencillamente porque estamos todos a la misma altura y al mismo nivel, pero desgraciadamente no es así.
Bueno, pero yo creo que es que el problema es quién impulsa y quién pretende darle realce a este tipo de celebraciones. O sea, hay muchas mujeres, y a mi lado tengo una, que se queja de que se celebre ese día. Aunque parezca un... ¿Cómo se va a quejar una mujer de celebrar el Día de la Mujer? O el Día de la Mujer Trabajadora. El Día de la Mujer son todos. El Día de la Mujer es todo. Y lo que no tenemos que celebrar es una esa cuestión de... Hay que celebrarlo porque la mujer, la pobre, está explotada.
Está claro, explotada, pero ten en cuenta, perdona que te interrumpa, que Marion, vamos, si mi información es correcta, aparte de otras cualidades que la adornan, como natural, pero vamos, que luego cuando llega el momento de cobrar, tú cobras como un compañero hombre, ¿no?
Yo sí, en la universidad sí.
O sea que en su caso, bueno, en su caso no, pero se puede alegar esto, que desgraciadamente...
Pero Pedro, que hemos tenido que luchar mucho porque siempre...
No, si yo no digo... No. Nuestros lo que quiero decir es que es lógico que tu
pero
opinión
muchos compañeros...
en ese capítulo sea de ese tipo... Mientras que una abogadita joven, un abogadito joven, pues a lo mejor...
Si pero así, que nos si ha costado mucho...
Abogadito joven. O sea, sí, que el problema es la juventud.
Bueno, he dicho abogadita
joven. O sea, cuando un abogado que se inicia cobra mucho menos que un abogado establecido, sea mujer u hombre. ¿Sí o no?
Sí, supongo que sí, vamos.
O sea, el problema es cuando entra en juego la ideología de género y hay que defender a la mujer porque la abogada está supeditada a la figura masculina y porque la médica está supeditada a la figura masculina lo que hay que luchar es porque las personas, sean del sexo que sean, tengan igualdad de oportunidades en todo momento. Entonces, habría que sustituir el Día de la Mujer por el Día de la Igualdad en el trabajo o el Día de la Igualdad en la sociedad.
El Día 1 de Mayo.
El Día de la Persona.
El Día de la Diversidad, diría yo.
El 1 de mayo es el Día del Trabajador.
Tengo delante un informe de La Opinión que está firmado por un varón, por José Antonio Ruiz, donde Mujeres que Destacan, se llama, Mujeres que Vuelan Alto, perdón. Claro, o sea, aquí hay personas, mujeres, desde el punto de vista, por ejemplo, del deporte, que son personas que lo han hecho mucho mejor que su equivalente varón.
El baloncesto femenino, por ejemplo.
Pero no tienen el reconocimiento público que tienen los varones, ¿no?
Como que no, que me digan a mí que Ruth Beitia no está reconocida.
Digo, te estoy hablando de Málaga, de las personas que aparecen en esta lista.
No importa, ¿no?
Bueno, y Ruth Beitia está muy reconocida, pero se le pone al lado Isco y ya se le...
Pero es que se compara a un futbolista con cualquier otro deporte y se acabó la comparación. ¿Pero por qué? Porque hay determinados deportes que están potenciados y están hiper hinchados. Ahora, yo te pongo, por ejemplo, el otro día hablaban de una iniciativa que era que en caso de empate en puntuación a la hora de cubrir un puesto, ya no alcancé a oír si era en la administración, pero me temo que sí. O sea, en caso de empate a la hora de cubrir un puesto en la administración, había una iniciativa de no sé qué partido y no sé qué tal, que en caso de empate lo que primaba era el sexo. ¿Y sabes el sexo cuál era?
El femenino.
El femenino. O sea, en caso de igualdad, en caso de empate, había que primar al sexo femenino porque había que recuperar la desigualdad.
Lamento informarte que vamos un poco atrasados todavía en eso, porque tengo delante de mí, de la edición del País de Hoy, un colegio que se denomina a sí mismo Ejemplar en Suecia, y ahí no solamente ya es el sexo, sino la transexualidad. O sea, que si encima tu sexo no está definido como hombre o como mujer, sino como trans o LGTB o etcétera, pues también es un punto
más. Es un punto
más. O sea, que ya está, son criterios, pero son criterios de luego muy distintos de aquellos con los que esta sociedad se desenvolvía.
Yo
lo que quisiera también comentar es que hemos logrado mucho las mujeres, pero a base de empuje, porque yo, por ejemplo, no tuve permiso de maternidad en la universidad. Eso no se contemplaba. Y he tenido que escuchar el decir, bueno, esta mujer, ¿por qué está aquí si su marido es médico y no le hace falta el empleo? Hay que dárselo a un chico. Y son montones. Y si nosotros organizáramos un ciclo de conferencias, por debajo de la puerta tenía algún papelillo con alguna nota ofensiva que, claro, no era ni siquiera lo suficientemente valiente para decírmelo a la cara, sino que lo bajaba por debajo, y de esos dos, hasta que en el segundo ya dije, bueno, pues esto se acabó, cogí, lo clavé en el tablón de anuncios. Y así desaparecieron ya las...
Los supuestos anónimos.
Bueno, ahí, ya que Pedro ha aludido a un informe de prensa, dos reportajes de prensa, hay un titular hoy en el Diario Sur, concretamente, que habla de la maternidad, con respecto a que sigue siendo un obstáculo a la hora de esa igualdad. Yo creo que es un gran problema que la sociedad no ha llegado a resolver, al menos aquí en España.
Los suecos lo que hacen es que tienes 480 días... Un montón, ¿vale? Pero 90 son obligatorios para el padre. De tal manera que si no los usa, no los puede usar la madre, sino que se pierden. ¿De acuerdo? De una manera, porque sigue estando la proporción en 75-25. O sea, las mujeres siguen en un país como Suecia, que tanto teóricamente admiramos, sin teóricamente, pues siguen estando en un porcentaje del 25% respecto del 50%, que sería lo normal, vamos a decir así.
Sería lo ideal.
Pero aquí también se ha ampliado el permiso de paternidad, lo cual me parece
muy apropiado. Sí, pero voluntariamente. Aquí se han dado cuenta, después de 35 años, esto no hace el 75, 32 años, de tenerlo en marcha, que hace falta un poco obligar. O sea, mire usted, le doy los días, pero se los quito como no los use usted, hombre.
Pero,
o sea, eso después de 30 y pico años, digamos, llevando el timón.
Pero que en el quehacer diario, Pedro, si el niño se pone malo, la madre es la que normalmente pide el permiso de ese día para quedarse con el niño. Normalmente el padre no. Pero bueno,
pero
ya digo
que hay que cambiar que la mentalidad.
Que la, las jóvenes generaciones han cambiado totalmente su, sí, su forma de pensar. Y hoy lo mismo se queda el padre que la madre. O sea, que estamos hablando con una retrospectiva. Pero que yo, por lo que veo, a través de la gente joven que me rodea, ha cambiado totalmente ese papel, ese rol. Ahí todo se comparte a la hora de cuidar al niño, a la hora de ir al médico, van los dos juntos, o según las disponibilidades de cada uno, lo cual me parece
y
muy
acertado. Y luego hay una derivada muy simpática, y es que han entrado mucho en trabajar en estos asuntos, en ayudar en estos asuntos los abuelos, pero se transmite el concepto, es decir, es la madre de la madre la que muchas veces va a estas cosas, ¿no?
Y algún abuelo.
No, no, pero digo generalmente.
No, yo no lo digo por mí, lo digo también por otros abuelos.
Porque, si queremos saber una opinión neolítica, le puedo preguntar a Manolo.
Hombre, yo no tengo ningún problema porque quien manda en mi casa es mi mujer. O sea, mi mujer es la que manda, dice, cazuela de papa, cazuela de papa. Potada de pichola, potada de pichola.
Concretamente en el discurso de género que dicen en tu casa.
Esta camisa. Ah, digo, nada importante aquí. Aquí quien manda son mis hijas y mi mujer. Más género que ese no creo que haya en el mundo. Los demás a callar. Mi hijo y yo.
No, por eso no es de extrañar.
Perdemos por 3-2.
En el caso del profesor Don Manuel, teniendo en cuenta que viene de un estudio de un matriarcado antártico.
Absolutamente.
Pues él lo mantiene claramente.
Bueno, pero el matriarcado, además, en la península ibérica estaba muy asentado.
No, y sigue de tener en cuenta.
A la prueba nos remitimos.
No hay más matriarcado en el mundo entero que la Virgen del Rocío. No hay más. Fíjate que es una devoción mariana mundial. Hasta el punto de que si te atreves a tocar el manto, el trono, si no eres un almonteño, bueno, te pueden meter guantazo hasta en el cielo de la boca. A ese extremo hay una veneración por la mujer. Y no nos damos cuenta que el matriarcado sigue existiendo, don Pedro. Por mucho ímpetu.
Hombre, mi mujer y mi hija tampoco lo hacen mal.
O sea, que es que, además, es maravilloso, porque es que el matriarcado nace de la composición de una sociedad que no existía hasta ese momento, que es cuando dice Pedro el Neolítico. O sea, hay un nuevo orden mundial, que es el Neolítico, cuando el hombre descubre, digo el hombre porque es el hombre el que rotula los campos, no una mujer, y ya no lo de sexo, sino lo de género, porque es cierto, ¿no? Cuando descubre que se puede plantar semillas, sí, y cuando descubre que puede domesticar a cabras, a burros, a este, a los otros, y comérselo, dice, bueno, quito aquí. Y dice, bueno, aquí quién es el jefe, yo, pero ¿a quién hay que respetar? Dice, a esta. Por encima de todo. Todos los ídolos que hay, todas las pinturas rupestres que hay, siempre está presente la mujer. Sí. Que la mujer, por muy maltratada que hoy veamos, y que hay 20 muertes de mujeres, yo ya he dicho cuál es mi idea sobre el que mata, ¿no? Sobre el que mata, y no voy a repetir aquí. Pero, aunque haya todo eso, la mujer sigue siendo el bicho divino más respetado de la naturaleza. La
por cierto, en Suecia hay más violencia machista y más muertes por violencia machista proporcionalmente.
Efectivamente, los países nórdicos en general.
Curiosamente, ¿eh? O sea, que quiere decir que hay cosas a veces de admirar y otras...
¿Tú estás de acuerdo conmigo? Hoy está una iglesia, ¿no? Esta es una iglesia, bueno, que me maravilla.
Las deidades...
Que la iglesia está al lado de este hombre de...
Está el señor
Ateneo.
El señor
ah, la de Santo Cristo.
Santo Cristo.
El que es redondo.
La de Santo Cristo, de los jesuitas.
Y ahí está delante de una imagen dicho, el triángulo. La Virgen y el triángulo. O sea... No falla. O sea, el simbolismo, en este caso voy, el símbolo de la mujer, de la mujer que se preña y pare, que da a luz a un ser nuevo, eso es mágico para el neolítico, para el paleolítico y para hoy, para allá y para mañana.
¿Entiendes? Pero porque se la compara también con la fertilidad de la tierra. La tierra es la madre que envuelve la sociedad.
No, pues es una comparación buena, ¿no? ¿O es mala?
No, es buena, magnífica.
Que sigue el matriarcado, sigue vigente, aunque nosotros... sí nos damos cuenta, pero no queremos admitirlo porque somos el macho alfa, como suele decir, ahora tú, yo macho alfa. Pero, macho alfa.
Yo alfa. Quiero volver otra vez sobre lo que hablábamos de proporcionalidades, de porcentajes y demás y tal, y estoy echando aquí un vistazo y nuestros oyentes se han dado cuenta
que hay una mujer nada más.
Hoy ha hecho la presentación y habitualmente en las tertulias que hacemos hay una una sola mujer. O sea que aquí estamos dando muestra de que no somos una un elemento paritario, no es un elemento
pero
de lo que debería ser.
Yo no estoy a favor de las cuotas, Pedro, y tú lo sabes.
Yo tampoco. La persona,
la persona por su capacidad intelectual o por su precisión en un trabajo, pero no porque tenga que ser la mitad hombres y la mujer. Es absurdo.
Vamos a ver, que en la sociedad malagueña no hay mujeres capaces de venir a hacer una tertulia de...
Sí, sí, claro que la hay. Que a ver si quieren venir también. No, no, a ver si quieren venir, que es distinto.
Pedro, traerte merengues.
Merengue aquí, Torrijas.
Vaya con los merengues. Yo, desde aquí, ofrezco mi puesto a una mujer que quiera sustituir.
Sí,
estoy dispuesto a rotarme, igual que he roto
pero no
el personaje.
En lugar de sustituirte, no puede ser cambiarte.
Cambiarme a mí...
Porque a ver si vamos a tener una señora que encima sea como tú, pues yo no sé... Entonces, si salimos ganando algo los demás. Realmente.
Bueno pues, entonces queda claro, no soy el director.
Sí,
que,
sí, sí, de que esto viene.
Que no, no, que el matriarcado está presente, sí. Presente en la sociedad en la que vivimos, además, por muchos años. No aquí, sino en todas partes del mundo. ¿Qué ocurre? Que el hombre que es el macho poderoso, pues abusa de ese poder, ¿no? La única diferencia. Entonces. ¿Cómo domina el hombre tanto neolítico como pospaleolítico o de la moderna la mujer?
O como del vídeo que se ha visto en televisión hoy, que locura.
No lo he visto.
Ah, el chaval ese que coge.
Se dando una paliza a la novia de 17 años, de verdad.
Pero los dos son menores de edad, los dos.
No, él tiene 26.
¿A 26? Hombre, yo ya no, sabes cuál es mi punto de vista.
Está como loco y también es que te lo pongan al mediodía.
No,
hay que conciencia a la gente, pero por otra parte.
Sí, la ha visto mi nieto y mis nietos han quedado alucinados,
claro.
¿No?
Claro.
Abuelo,
¿eso
qué? Digo, ¿qué quiere? Porque mi hija dice, no, que no lo vean. Digo, no, ya que lo están echando, que lo vea. Y si no, que no lo eche. Pero el niño está aquí delante y no le va a prohibir porque entonces van
es
a pensar,
peor.
¿Por qué me prohíbe? No.
Efectivamente.
Ver, claro. ¿Y la radio de Podemos, por ejemplo, también la pones o cómo?
Sí, también. Hombre,
¿cómo? Tienes que saber lo que
Lo que pasa es que cuando hablo con alguien de Podemos, que yo no tengo ningún inconveniente, pues al final me dice, con usted no quiero seguir hablando. Digo, vaya hombre, qué pena, yo con usted sí. Esa es la diferencia, don Pedro. Esa es la diferencia de Pericles, de Solón y de la democracia griega comparada con nosotros hoy día. Que yo sí quiero hablar contigo, sea lo que sea. Los demás conmigo no. O sea que, fíjate la diferencia, ¿eh?
Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenía algo que no estaba previsto, pero es un poco el tema transversal de la semana y es ese hotel del puerto, ese macrohotel. El lunes pasado estaba aquí en la tapadera el arquitecto que ha preparado el proyecto, José Seguí, que, bueno, hablaba de las personas que se oponen al proyecto, han llegado incluso a indicar que no se había producido el concurso. Efectivamente, sí se ha producido el concurso. Se han pedido incluso detalles del proyecto muy concretos y muy...
Pero con un espacio muy limitado que no daba opción a que se presentaran otros proyectos.
Según se dijo aquí en la tapadera, el plazo era legal.
La Academia había salido al paso.
La Academia de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias y también una plataforma también impulsada por...
Pero, Mario, ¿cuál es el problema de que se construya o no se construya? Yo es que no entiendo esto de construirse o no construirse. Es que atenta contra el medio ambiente, contra la atmósfera, contra el territorio.
Mario ya venía de defendiendo en su día el silo.
Efectivamente, yo sí que defendía el silo y se tiró abajo. Porque se pensaba que obstaculizaba toda la visión de la Málaga en al fondo de la bahía y se construyera un hotel con 20 pisos o no sé cuántos pisos.
No, 20 no, muchos más.
Sí, un poquito, 135 metros de altura.
Unos pocos más.
Pues, y que entras por mar y te encuentras con esa mole... Pues no es razonable.
Yo,
desde tu punto de vista.
Por supuesto. Sí. Bueno, yo siempre he dicho que defendería, por ejemplo, un auditorio como el de Sydney. Defendería un edificio singular.
Pero hay espacio para eso, ¿no?
Es que a lo mejor un rascacielos.
En la parte de Welling no hay espacio para eso.
No, pero
si no es en Welling.
No,
estamos hablando del Muelle de Levante.
Pero en el Muelle de Levante no hay espacio para un auditorio, ¿no? O sea, habría que irse para un espacio como el de Sydney, ¿verdad? Maravilloso. Nos tenemos que ir a la otra punta y no hay problema, ¿no? De eso. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que, bueno, en esto nos podemos fiar, pero sin embargo hay una cosa que hiere a la vista, que la, vamos, a mí se me salta la lágrima, por ejemplo, o esta mañana se me salta la lágrima, como es el ladrillo, el auténtico bodrio que hay en el teatro romano, y no lo quitan, por favor. Tenemos un museo maravilloso que hace ese auténtico bodrio, quítelo usted ya de una puñetera vez, Junta de Andalucía, hombre.
Vamos pero a vamos a rascarle a los de puerta. A ver, Pedro decía...
Yo en el quería punto, poner quizá a Marion decía, igual no me toca dormir esta noche en el sofá, pero vamos. Marion decía, es que un edificio singular, sí, es que a lo mejor
esto
el hotel,
pero
el hotel no un rascacielos...
Es singular.
Un rascacielos como ha surgido en Barcelona, ha surgido en otros sitios, un rascacielos de esas dimensiones se puede llegar a convertir en un edificio singular de aquí a unos años y puede ser convertirse en un elemento distintivo de la ciudad, pero el problema quizás sea que hasta ahora se ha defendido una política de medioambiental que preguntaba Pedro de ojo a no romper la línea, ojo el skyline, ojo a conservar las cuestiones y tal, que se tapa la alcazaba, que se tapa ahora cuando conviene es cuando no vamos a hacer un hotel que puede ser una seña de identidad de Málaga.
Hombre, en su momento en Nueva York estaba la Torre Gemela,
claro, o sea que puede ser beneficioso y si está bien diseñado pues puede llegarse a convertir en un elemento de referencia de la ciudad.
O los franceses en París, con la de France y todo eso, se han ido a un lugar bien separado
París famoso. Quería equiparar también con el de Barcelona, pero el de Barcelona...
El Agbar, ¿no?
La Torre Valle.
Efectivamente, no está tan en la costa.
No, es lo que le pasa a París, este que París ha hecho una cosa muy moderna, pero la ha alejado...
La ha alejado del centro.
No entiendo, se prohíben las los rascacielos en todo el terreno de Repsol, que ahí no molestan, y sin embargo se quiere ubicar.
No, pero no se prohíben, están pendientes porque todavía no se ha tomado la decisión.
Pero hay una conciencia contraria a llevarlo a cabo.
Marión, cuando se hizo la Torre Eiffel, aquello fue un escandalazo.
Pues, me imagino, efectivamente.
Hoy en día, mentiríamos si dijéramos que reconocemos la línea
de paisaje de París en la Torre Eiffel.
Solo han pasado 117 años.
De París.
Yo creo que el problema está precisamente en la política cambiante. O sea, al hilo de Mario, del rascacielos. O sea, el proyecto Resol está paralizado porque está pendiente de unas resoluciones. Se ha hecho rebajar porque hay unas exigencias de AENA, de espacio aéreo, de seguridad y demás y tal. Y ahora llegamos y vamos al puerto y nos inventamos o pretendemos hacer un macro rascacielos, un elemento distintivo y demás y tal. Y ya los problemas, evidentemente, está 2 kilómetros más separado del corredor aéreo, con lo cual a lo mejor no hay problema pero el impacto ambiental visual sí que es importante. Y hasta ahora aquí en Málaga se ha mantenido que el impacto visual es un elemento a considerar importantísimo en cualquier construcción.
Bueno, y la catedral, que tanto hemos hablado de la catedral en tiempos recientes aquí,
o sea que
la catedral un poco era el icono y más siendo manquita, era diferente. Y también marcaba el tope de altura, por lo menos ideal, para que hubiera una competencia.
Sí, pero las grúas del puerto ya son más altas.
Y la noria.
La
grúa del puerto de contenedores es 100 y pico metros.
Que son planteamientos que se van...
Claro, que van cambiando.
Decir, superando, tampoco superando, pero cambiando.
Hay que explicar eso.
Es la tercera vez que estoy de acuerdo contigo esta tarde.
Hay que explicar eso.
Para
que la sociedad... Es que a lo mejor el que está cambiando es suyo, como me han dicho que tengo que cambiar.
Bueno, vamos a escuchar unos consejos publicitarios. Y me parece que ya hay una llamada esperando, así que vamos a escucharlos y rápidamente recibimos llamadas.
Hola, soy Antonio Briceño y cada viernes te espero a las 6 de la tarde en Cope Más Málaga 93.4 de FM junto al resto del equipo de Por Fin Es Viernes para celebrar la llegada del fin de semana con 60 minutos cargados de entretenimiento, cultura y ocio.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Proinco. Los elementos básicos de la naturaleza son el eje de nuestra actividad. Agua.
Fontanería, jardinería, piscinas.
Fuego.
Calefacción, agua caliente sanitaria. Energías renovables.
Aire.
Climatización, aerotermia, geotermia.
Tierra.
Sanitarios, cerámica, obra civil.
Busca tu tienda más cercana en proinco.es.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años. años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Por su proyecto, por su identidad y porque mis hijos eduquen en los valores del Evangelio, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por ser un referente en innovación, nuevas tecnologías y por apostar por la educación integral, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por la amplia oferta educativa y por poder elegir entre sus 30 centros repartidos por toda la provincia, yo elijo Colegios Diocesanos.
Si lo tienes claro, tú eliges Fundación Victoria, Colegios Diocesanos, comprometidos con la innovación y la excelencia.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Una cita? ¿O una cita con un plus? ¿Un partido? ¿O un partido con un plus? ¿Un coche? O toda la gama SUV de Honda, con un plus de equipamiento y unas condiciones excepcionales desde 22.700 euros. Descúbrelos y consulta condiciones en tu concesionario Honda.
En Málaga, Avenida de Velázquez, 319. Honda Cotri, The Power of Dreams.
Bueno, pues seguimos cuando son las 6:06 de la tarde en una dulce tertulia,
como estuvo, literalmente,
sobre todo para algunos, claro, algunos contertulios. Aquí un servidor no puede, porque si no puede hablar, no puede hablar. Bueno, tenemos una llamada ya de nuestros oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
Vamos a ver. Steven Spielberg está buscando para hacer una película. Y creo que va a hacer este año con el Empire State Building que van a hacer ahí en medio del mar. Van a hacer King Kong 3. Y el King Kong 3 y el Metro Perdido. La nueva película de Steven Spielberg.
Muy bueno, Juan. Muy bueno eso de King Kong 3 y el Metro Perdido.
Y lógicamente, aunque hagamos una Empire State Building ahí en medio de del mar, el semáforo sigue sin
funcionar. Eso
ponerse.
Sigue sin funcionar, efectivamente.
Ayer me iba a pillar un coche. Y lógicamente, por no tener un señalizador acústico, se gasta el empleo público 750 millones de euros en el presupuesto general del Estado, pero no hay para poner un semáforo en el día. Le añadimos, lógicamente, lo más cositas, mi querida medalla de chiquito de la calzada, que tampoco habrá orfebre para hacer la medalla.
Seguramente
que no, y con la pesada de puestos de trabajo se puede quedar con 750 millones de euros, yo creo que habrá algo para hacer una medallita. Ya no sabe qué tener el café. Y más cositas, y en vez de crear tanto empleo, como dice que se van a crear, pues que crean un hospital, como dice mi querido Antonio, que haga un hospital marítimo y verá usted la fecha de empleo público que se va a crear, o privado, o como quiera llamarlo, y tendríamos más atención pública. Y no tengamos que tener la lista de Schindler, que es otra película muy buena, para poder esperar a hacer cualquier tipo de tramitación, porque la gerencia pública, lógicamente, se hace eso. Y diversificar lo que es el barrio de y poda de los árboles de aquí de Ciudad de Alín, que está también, que da horror.
Da horror, ¿no? Sí.
Da horror porque se poda lo que ve la suegra. Y así seguiremos informando.
Me consta.
A ver si por lo menos se hace algo, porque no se hace nada.
Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Bueno, pues nosotros seguimos y vamos a ver la actividad cofrade, ya que no tenemos a nuestro cofrade de guardia, a la Nancy, que está el hombre precisamente ocupado de temas cofrades, porque él tiene una organización en su centro de enseñanza, en el Colegio de Gamarra, y bueno, y aparte su cofradía, o sea que está liado. Bueno, hay que decir que esta mañana a la 1:00 p.m. Se ha presentado en la agrupación de cofradías la revista la saeta de primavera, la saeta con toda la información de las cofradías de esta Semana Santa de 2017. A las 7:30 p.m, dentro de un ratito, se va a presentar el cartel y el programa de actos del 75 aniversario de la bendición del Cristo de la Buena Muerte de la cofradía de Mena en el Museo Rebello de Toro. Mañana jueves, día 9, en Lo Bueno hay una presentación, en el restaurante Lo Bueno, una presentación de un proyecto literario dedicado a Enrique Vega, un hombre de trono de los de antes, a las 8:00 p.m. en el restaurante de la calle Marín García. También mañana mismo la agrupación presenta el libro Relatos de Pasión a las 8:30 en su sede de San Julián. El próximo viernes, pasado mañana, día 10, la cofradía de Viñeros presenta la túnica bordada del Nazareno a la 1:00 p.m. en la sede de la agrupación de cofradías en San Julián, concretamente. Y también se hace una exposición sobre la revista La Saeta, que se va a inaugurar a las 7:30 p.m. en el ámbito cultural de El Corte Inglés, en un acto que organiza la propia agrupación de cofradías. La cofradía de la Piedad presenta el cartel de la juventud a las 8:30 p.m. también el próximo viernes en el Conservatorio de Danza Pepa Flores, y en esa presentación va a intervenir la banda de música del Rosario de la Cala del Moral. El próximo sábado tenemos actividades de la cofradía del Sepulcro con la presentación de la restauración del trono de la Virgen de la Soledad. Esto será a las 8:00 p.m. en la Casa Hermandad de la calle Alcazabilla. Y la Bienal de Flamenco en la Diputación, hay una exaltación de la saeta a cargo de Antonio Garrido Moraga a las 21:00 en la parroquia de San Pablo, lo organiza la Diputación, queremos decir, interviene la saetera María Lozano y la banda del Real Cuerpo de Bomberos. El próximo sábado también, hablando de saetas, algo muy tradicional en la Semana Santa, los días previos a la Semana Santa de Málaga, que es la actividad de la Peña Recreativa Trinitaria, la primera fase selectiva del Concurso Nacional de Saetas Ciudad de Málaga. Es a las 10:00 p.m. en los salones de la propia Peña. El domingo día 12... de entre las muchísimas actividades que tenemos en de cofradías, Humildad y Paciencia organiza un concierto benéfico a cargo de la banda de cornetas y tambores de La Estrella y la banda de música de La Estrella de Córdoba a las 6:00 p.m. en el auditorio Edgar Neville de la Diputación. Y por último, el lunes, la cofradía de la Cena presenta su cartel de este año a las 9:00 p.m. en la Casa Hermandad. Todo esto entresacado de múltiples actos, sobre todo actos litúrgicos, quinarios, triduos, en fin, y de otras muchísimas actividades más internas de las propias cofradías. Bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto a la agenda cofrade. Y ahora, si les parece, don Pedro, vamos a conocer a un personaje de esta semana, que vamos a conocer a alguien de la familia Loring, ¿no?
Sí, señor director. Antes de eso, nos felicitamos cada semana de la cantidad de actividades que tiene el mundo cofrade, pues la cantidad de decenas de miles de malagueños que están metidos en
el hombre, realmente, se calcula que son 80.000, ¿eh? Hay un cálculo, lo dice Pablo Atencia cuando viene aquí a las tertulias, 80.000 malagueños de cuota. Pues cofrades de cuota, que eso implica que hay gente de la familia que no paga cuota, pero que está vinculado a esa cofradía.
Son cuatro Málaga Club de Fútbol.
Por ejemplo.
Y habría que hablar, antes de hablar del personaje, habría que hablar del frustrado viaje a la Santa.
Eso lo hablamos ahora después.
Pues vamos a hablar de un personaje. Venga, vamos a hablar de un personaje de la familia Loring. La verdad, cierto es que parece que en estas últimas cuatro semanas hemos cogido el eje de la familia Loring. y de los relacionados con él, de las marquesas de Casa Loring y de los marqueses de Casa Loring. Y hoy vamos a hablar de uno más de esa saga de los Loring. Pero vamos a hablar de uno más de la saga de los Loring. Y antes de nada decirles que el personaje se llama Jorge Loring Martínez. Si ustedes van al callejero de Málaga, y no solamente al callejero de cabecera, que es el que tiene el ayuntamiento en internet, sino a cualquier obra de las que están dedicadas a estudiar y a difundir los nombres y los personajes que están reflejados en el callejero malagueño, se encuentran con que tienen ustedes dos calles dedicadas a Jorge Loring. O sea, tienen una calle que es Jorge Loring, allá por la zona de Gamarra, y otra calle dedicada a Jorge Enrique Loring Oyarzábal. Jorge Enrique Loring Oyarzábal era el primer marqués de casa Loring, que ya hemos hablado de las marquesas de Casa Loring, de Julia, de Amalia, las hemos citado alguna vez, y el primer marqués fue Jorge Enrique Loring Oyarzábal. Curiosamente, estas dos calles, según el callejero y algunas de las obras, pues están dedicadas las dos. Tanto Jorge Loring como Jorge Loring Oyarzábal están dedicadas al mismo personaje. Y yo quiero romper una lanza con este miembro de la familia Loring, nieto del primer marqués de Casa Loring, era hijo del tercero de los hijos de Jorge Loring y de Amalia Heredia, Manuel Loring Heredia, que era ingeniero y se había casado con su prima Ana Martínez, y que este Manuel Loring Heredia llegó a ser diputado por el Partido Conservador y concejal del Ayuntamiento de Málaga. Pues bien, el quinto de los seis hijos que tuvo Manuel Loring Heredia fue Jorge Loring Martínez. Jorge Loring Martínez estudió Ingeniería de Caminos en Madrid. Allí entabló, en la Escuela de Ingeniería de Caminos en Madrid, entablaría amistad con un ingeniero precursor, como fue Juan de la Cierva, el inventor del autogiro. Quizá por esa amistad, o quizá debido a su afición, se aficionó a la aviación. Es decir, no sabemos si fue gracias a la amistad con Juan de la Cierva, o fue la afición de Jorge a la aviación lo que hizo que hablase amistad con Juan de la Cierva, pero desde muy temprano se sintió atraído por el mundo de la aviación. Sacó la licencia de piloto en 1916, hoy me peleo con mi elemento de auxilio y no hay forma de ver las notas. ¿Ves cómo hay que traer papel en vez de traer la tablet, Marion? Empezó a trabajar una vez que sacó la licencia de piloto en 1916, empezó a trabajar como director técnico en una empresa de Barcelona, donde conoció a la que sería su mujer, Montserrat Miró Bordás, y se casó con ella en 1920. Por ese motivo, los hijos nacerían en Barcelona. En 1921 regresa a Madrid y en 1924 compra un terreno de 120 hectáreas en Carabanchel, que era lo que luego sería el terreno de Cuatro Vientos, el aeródromo de Cuatro Vientos. Allí, justo al lado del aeródromo de Cuatro Vientos, ubicó una factoría aeronáutica. Jorge Loring Martínez se había sentido, como digo, desde el principio me ha traído a ese aspecto, y empezó a fabricar aviones, primero usando licencias extranjeras, como el C-4 de la casa holandesa Fokker, y muy pronto conoció a otro ingeniero, Eduardo Barrón, español, que se comprometió con él, y decidieron diseñar sus propios aviones, y así llegaron a diseñar el R1 Loring, el R2 Loring, el R3, llegaron a ofrecer el último de ellos a la aeronáutica militar, es decir, a la precursora de la aviación militar, de las cuales le llegó a encargar 110 unidades a la fábrica de Loring. Luego, en 1930, llegó a construir una avioneta escuela, la E2, que llegó a intentar llevar a una exposición aeronáutica en Berlín, que por cierto, al margen de esta historia, en esa exposición aeronáutica España mandó tres aviones, o pretendió mandar tres aviones, uno de ellos pilotado por un tal teniente de Haya, que fue el único que llegó, hizo 20.000 kilómetros para ir a Berlín y vuelta, amén de las exposiciones, de los vuelos de exposición. Los otros dos, incluida la E2, no llegaron por diversos motivos, pero eso era el trabajo de Jorge Loring en su desarrollo. A lo largo de su vida, Loring no llegó a conocer lo que sería la guerra civil en su pleno auge, puesto que en su desarrollo, ahora hablaremos de su desarrollo en su otra vertiente como impulsor de la aviación comercial, a lo largo de su vida tuvo 8 hijos, de los cuales casi todos se dedicaron al sacerdocio, menos uno de ellos, que llegó a estudiar ingeniería. Pero a lo largo de su vida, Jorge Loring conoció historias tristes, como fue la muerte de su padre, Manuel Loring Heredia, por un duelo en 1891 con el director aquí en Málaga del diario Mercantil. Hay que decir que Jorge Loring no solamente se dedicó a la construcción de aviones, y que se dedicó también a los vuelos y a la implantación de compañías comerciales. Vuelos y creación de compañías comerciales, como eran los vuelos hacia Sevilla. Voy a ver un poquito por aquí, a ver si me da tiempo, si no me dejan y no me comen. Por ejemplo, en 1922 abrió una escuela privada de pilotos en Carabanchel, en colaboración con Emilio Herrera, con otro gran piloto y científico como era Emilio Herrera. Se dedicó a trabajar para abrir una línea establecida con dirigibles de la firma Zeppelin entre Sevilla y Buenos Aires, aunque no llegó a cojar. También intentó hacer otras líneas hacia Sevilla, hacia Tánger, pero su momento final fue en septiembre de 1936, y con ello ya terminamos. Fue en septiembre de 1936, recién iniciada la guerra civil, la desgraciada guerra civil en España. Fue sacado de su fábrica por un pelotón o por un grupo de incontrolados y fue ejecutado, fue fusilado. No llegó a establecerse si era por su filiación claramente monárquica o simplemente por el hecho de ser el prototipo de empresario emprendedor que estaba en contra de la plebe. Este era Jorge Loring Martínez, piloto, empresario, precursor de la aviación. Y a él defiendo y rompo la lanza, a él está dedicada esa calle Jorge Loring que está en Gamarra, por dos razones principales. Una, está al lado de otro precursor, como era Eugenio Gros, del que hablamos hace pocas semanas. Y segunda, está en un conjunto de calles que recuerdan a muchos de los caídos por el bando nacional en esa desgraciada guerra civil. Jorge Loring Martínez.
Pues ha sido nuestro personaje de esta semana. Muy bonito. Y a petición de Pedro, pues vamos a hablar de ese viaje. Bueno, estas son cosas que pasan, ¿no? Del mundo cofrade, ¿no? Una cofradía, la cofradía del Dulce Nombre concretamente, organiza una excursión para ver el Jueves Santo en Sevilla. Y entonces, claro, la polémica ha sido tremenda. La gente se ha volcado encima y al final se ha tenido que suspender el viaje porque realmente, yo siempre, en estos casos, siempre recuerdo que don Antonio Baena promueve la creación de la agrupación de cofradías y hermandades de Semana Santa en los años 20 para fomentar el turismo, para que la gente venga a Málaga. Es decir, lo que no se puede hacer es, a mí me parece muy bien, hay muchísima gente que va a Sevilla y recomiendo que se vaya a ver la Semana Santa de Sevilla, de Córdoba, de Granada, de Huelva, de las que se quieran, de Zamora, de Valladolid, etcétera. Pero evidentemente, no
promueve una cofradía,
Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan que entre las peñas malaguistas, ahora que estamos hablando del relevo del Málaga, haya la peña Boquerón, pongamos por caso y tal, de buenas a primeras coja y promueva un viaje de la afición malaguista a ver el Betis Real Madrid, vamos a poner
un día en el que juegue el Málaga aquí,
en qué cabeza cabe. Si usted está en una agrupación que es una agrupación de cofradías, si usted potencia y defiende que la Semana Santa malagueña es un elemento cultural, atractivo, religioso, como yo ya he salido el domingo, ahora me voy a ver los del jueves. hombre, a nivel institucional queda un poco feo.
Y encima cuota voluntaria 16 euros.
No, yo veo muy bien que después de la polémica la cofradía haya dado marcha atrás y demás. A título particular, cada uno podemos hacer lo que queramos.
Sí, sí, eso evidentemente. Pero... nadie va a prohibir a nadie. De hecho, hay mucha gente que lo hace. Decir que dice,
pero bueno, pues lo este que año... No, lo que no vamos a tirar es piedra sobre nuestro propio tejado.
Sí, lo interesante es que hoy en día pasa mucho. Alguien hace algo que tal vez tenía que haberlo pensado mejor, ¿no? Especialmente en el curso de su responsabilidad. Y de pronto una persona innominada empieza a coleccionar un grupo de personas, los cuales protestan, los cuales se manifiestan, y de pronto nos encontramos con que el ciudadano, digamos, es atendido. O sea, tiene el problema de que ha sido a instancia de una tal vez mala actuación del representante, pero tiene la ventaja, a diferencia de tiempos anteriores, en los cuales se siente uno con la confianza de decir, pues yo intento hacer esto viral, de que no podemos ir a...
Sí, las redes aquí han funcionado.
No sé dónde, si jugamos en casa y sale, ¿no?
Es que vamos, estamos en el Festival de Cine de Málaga y ahora vamos a organizar el Cine Club, el Cineforum de la Peña
en Huelva. Pachel.
Vamos a irnos a ver el festival de... a ver una el estreno de la película, lo que sea, en Madrid, o en Huelva, o en Barcelona. Si ahora les digo a usted, si defiende el cine, defiéndalo aquí en Málaga. En el momento que está, si defiende la Semana Santa, defiéndalo a nivel institucional aquí, en la ciudad. Y si le, y si usted está ansioso de ir a ver la madrugada,
pues se va usted y organiza un viaje privado y saca un autobús. Y
alquilando a las personas que tienen esa responsabilidad.
Claro, o sea, institucionalmente, por eso digo, institucionalmente yo no puedo coger y tirar piedras sobre mi propio tejado, porque lo primero que haría la agrupación de cofradías, que yo supongo que a lo mejor se la planta, es llamarle a capítulo y decirle, oye, majo.
Sí. Yo hay una serie de cesiones que se suelen hacer, de pequeñas parcelas que se suelen hacer, por ejemplo hay una lectura del poema del Nazareno del Paso que el año pasado ya lo hizo, bueno, lo hizo la estrella radiofónica que tenemos aquí en esta casa, Carlos Herrera. Carlos Herrera ha sido algunos años hombre de Trono de la Paloma, concretamente, venía a hacer el recorrido oficial con la cofradía y tal.
Pero sigue siendo hermano, ¿eh?
Sí. Me consta que tiene vínculos, además, familiares aquí en Málaga. Pero yo creo que hay que, es decir, hay que mirarse un poco hacia sí mismo en ciertas ocasiones. No, yo no soy terruñero en absoluto, ni me gusta lo terruñero, ni me gusta el localismo excesivo, pero a veces hay, en ciertas cosas, yo creo que es bueno mirarse un poquito, como en este caso. Y decir, claro, ¿cómo que se va usted a Sevilla? Que tiene usted un Jueves Santo con un montón de procesiones y se queda usted aquí en Málaga.
No, pero vamos a ver, es que una cosa es, usted se puede ir a Sevilla, usted, hermano mayor de una cofradía, o hermano de tal, usted, Pepe Pérez, o Pedro Martín Almendro, se puede ir a donde quiera en cualquier momento del año. Y usted le gusta ir a ver una cofradía, en eso se puede ir. Pero lo que no puede hacer es, como representante o cabeza de una institución, en este caso, de estamos hermana, hablando de la Semana Santa, una cofradía, además agrupada, es decir, que está sometida a una serie de convencionalismos, de normativa, no puede usted proporcionar, diga, ahora le voy a hacer el boicot a los del jueves y a los del viernes.
De contaminación, cuarta vez que estamos de acuerdo hoy, Pedro.
Es que estoy cambiando.
Yo creo que hay veces que...
Desde que me has dicho que tengo que cambiar.
Por ejemplo, esos recitados, y este año lo va a hacer, pues... una parte de la historia de la radio de este país, que es Luis del Olmo, es decir que... Pero yo creo que, en ese caso, aquí hay una escuela de arte
también
dramático.
Valdría, claro,
aquí hay una escuela de arte dramático. Hay mucha gente que recita de maravilla, que está vinculada a las cofradías. Tenemos actores, declamadores, poetas, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso, que me parece muy bien que venga Luis del Olmo. Bueno, yo no lo critico, la cofradía lo ha decidido. Es soberana y lo hace. Pero hombre, yo preferiría que en estos casos, pues lo mismo que no se va de excursión el Jueves Santo a Sevilla o no se debe promocionar,
se defienda lo local.
Se defienda un poquito lo local. Y no
hay que ir al recitado ese, quien da el pregón de la mantilla.
Pero hombre, tenemos aquí a un gran artista nuestro y a un gran declamador que es Domingo Mérida, ¿no? Por ejemplo.
O Diego Gómez.
O Diego Gómez, ¿no? Que vamos, de una voz dulce, además profunda. ¿Por qué no nos acordamos de esta gente, no? Esta gente que están ya, pues, parece que están en los baúles de de la prehistoria.
Pues a lo mejor es por eso, porque están en los baúles de la prehistoria y ya no nos acordamos.
Estuvo aquí el otro día, hombre, todo ahí sentado.
No, Diego es colaborador de esta
ya,
casa,
no, pero me refiero en general, o sea, en general. Sí, bueno, cuando llega ya cierta edad,
hablo de dar paso un poco, por ejemplo, pues eso, a esa escuela de arte dramático, decir, oye, hay alguien, oye, a lo mejor hay gente que no le interesa participar.
Yo tener presente a la gente de aquí,
claro,
para tener un poco el catálogo de las personas que tenemos aquí que son válidas para según qué cosa. Claro. Y poder tirar de ellos. Claro,
ya, pero otra, el problema es la venta de la imagen.
Otra cuestión, que ya hace más de 6 años o así se presentó una tesis doctoral sobre nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y Nuestra Señora la Virgen de la Paloma, y está sin publicar.
¿Ah, sí?
Por Encarnita Cabello. Ah. Además, espléndida.
Habrá que preguntar a la hermandad, a la cofradía,
¿por qué
no quiere publicarla.
Porque con lo sí que se venden pusieron a su disposición la toda la cofradía. Documentación, pero a la hora de publicarla no hay forma.
Bueno, hay otra tesis sobre el ítem militar
es
que tampoco
amplia.
Está sin publicar.
La tuya,
pero,
¿no?
A ver si alguien la quiere publicar.
La tuya.
Porque merece, ¿no? Es que hace un recorrido porque un compañero de la facultad negó la existencia del puente de la puente del Cedrón. Entonces ella demuestra desde el punto de vista literario, desde el punto
sí,
de
se
vista...
Ha dicho siempre, es
pictórico, desde un punto de vista poético, la existencia de la Puente de Cedrón, aparte del mapa que dibuja de Jerusalén. Y lo mismo lleva a cabo, aparte de todo el historial de la cofradía, lo mismo con la Virgen de la Paloma, el símbolo de la paloma, qué significa desde el punto de vista artístico, todas las veces iconográfico, desde el punto de vista de la simbología, etcétera. Y luego lleva a cabo cómo la advocación de la Virgen de la Paloma llega desde Madrid, se forma en Madrid, y cómo desde Madrid llega a Málaga. Entonces, una tesis muy completa, aparte de, bueno, luego ya todo lo que es la historia, la intrahistoria de la propia cofradía, quiénes fueron los hermanos mayores, la familia de los Hermosos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy voluminosa, pero eso también se podría publicar en partes.
Bueno, ahí yo hablo, por ejemplo, próximo de un amigo que recientemente publicó una tesis doctoral bastante interesante, por cierto, de la primera tesis que se ha hecho en España de prensa gastronómica concretamente, y lo que hizo fue resumirlo para poder publicarlo, es decir, la tesis y el trabajo
es
científico
normal,
es tremendo.
O sea, lo normal es hacer,
pero claro,
una lectura
se hace
normal es hacer una,
pero por lo menos
que una versión
la
de divulgación
de publicarlo.
Pero por eso te decía que en este caso, más concretamente, en este tipo de casos, la labor del editor es una labor fundamental, porque consiste en cortar, recortar.
Efectivamente, pero encargárselo. Si a cualquier autor le dice.
No es tomar un texto.
No, cualquier autor le comentan la posibilidad de publicarlo, pues ya se encarga de resumirlo.
Uh-huh. Bueno, pues sí.
Yo lo que quisiera es recordar que a lo mejor el traer gente de fuera es la política de llevar la imagen hacia afuera, porque evidentemente el traer aquí un elemento, digamos, local,
sí, indudablemente,
tiene
sí,
menos repercusión
ventajas
fuera que si traes una figura como es el caso de
lo que pasa
de,
que
de Del Olmo a hacer
tú
un
sabes, tú
que
sabes,
va a tener una repercusión enorme.
Sí, pero esto, por ejemplo, se hacía mucho con los pregones, ¿no? Había momentos en que para el pregón pues venía siempre alguien de fuera, siempre se prefería alguien
un
de fuera 50, que alguien
50,
sin,
un
50%, sin embargo, actualmente
no, vamos a hacer
no entra en cabeza de que venga alguien de fuera a hablar, porque precisamente el pregón se ha convertido pues en muchos aspectos en una evocación del pasado, es una parte ya importante de la estructura de un pregón, etcétera. Entonces, hoy en día no se piensa en que venga un señor de fuera a contar la Semana Santa de aquí, a pesar de que, como muy bien dices, evidentemente, si viene Luis del Olmo, pues habrá muchos medios que vengan
a
ver cómo lo hace, que además ha dicho que lo quiere hacer en vivo, que no quiere grabarlo.
Es que hay que hacerlo en un 50%, mitad y mitad, o sea, hay que buscar las dos vertientes, o sea, lo que no podemos encerrarnos en nosotros mismos. Hombre, salvo que sea Antonio Banderas, claro.
Bueno, eso ya sería otra cosa. Bueno, vamos a las noticias, que tenemos ya aquí a Andrés García, que está dispuesto a contárnoslas.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con lo último. A las 7 de la tarde, una manifestación recorrerá el centro de la capital para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Dicha manifestación partirá desde la Plaza de la Constitución. Una jornada, la de hoy, 8 de marzo, que se ha conmemorado en Málaga con actos como los 5 minutos de silencio a mediodía en distintas sedes oficiales oficiales como el Ayuntamiento y la sede de la Junta. En un día como hoy se ponen sobre la mesa datos que tienen que ver, por ejemplo, con la situación de la mujer en el mercado laboral. Según un informe de Comisiones Obreras, Málaga es la provincia andaluza donde las mujeres sufren de mayor parcialidad, es decir, donde se hacen más contratos a tiempo parcial con un tercio del total. Y por otro lado, como contábamos hace unos días, la brecha salarial con los hombres es del 22%. Las mujeres cobran de media 3.800 euros menos al año ejerciendo el mismo trabajo, porque suelen ser contratos parciales o temporales. Y otro dato más, actualmente solo el 2% de los malagueños pide el permiso de paternidad frente al 98% de las malagueñas. Elizabeth García es secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras en Andalucía.
En aumento es importante, es un hecho destacable que tiene que seguir aumentando, porque lo que no puede ser es que el permiso o las excedencias para cuidado de hijos o de familiares sea solamente una cuestión de las mujeres.
Un dato más, según fuentes de la subdelegación del gobierno en Málaga, el número de mujeres contratadas en la provincia ha aumentado casi un 21% desde el año 2012. En página municipal, el próximo lunes 13 de marzo se va a celebrar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga para aprobar de manera inicial el presupuesto para este 2017. Va a ser posible gracias al acuerdo que hoy mismo han firmado el equipo de gobierno popular y el grupo Ciudadanos, un acuerdo para sacar adelante las cuentas de este ejercicio que ascienden a 751 millones de euros, de los que 68 serán para inversiones. El acuerdo ha sido posible después de una negociación que ha terminado con la incorporación al presupuesto de 73 medidas presupuestarias por Ciudadanos, entre ellas la ya conocida mejora del Monte Gibralfaro para uso ciudadano, la semipeatonalización de Calle Ancha del Carmen, tres parques caninos, una campaña contra el acoso escolar, reforzar las líneas nocturnas de la EMT o realizar acciones para promocionar el turismo de lujo en la ciudad. Juan Casá es el portavoz de Ciudadanos.
Málaga es una ciudad para invertir, que aquí hay una estabilidad institucional, que no hacemos locuras como pueden hacerse en otras ciudades. Lamentablemente para esas ciudades donde hay una inestabilidad, donde hay cuatripartitos, conjunciones bastante extrañas que lo que hacen es pues que el inversor espantar al inversor. Aquí no, aquí es al revés. Aquí el inversor que viene tiene claro que hay una lealtad institucional, que hay responsabilidad, que puede venir a arriesgar su dinero, porque tengo que recordar que los empresarios arriesgan su dinero para generar empleo y pues que es una ciudad segura para invertir.
Y según el alcalde Francisco de la Torre, el acuerdo firmado hoy sobre el presupuesto es la señal más evidente de que el pacto de investidura con Ciudadanos marcha bien. Vamos ahora también a por otro asunto. La actualidad de este miércoles viene muy marcada por el deporte. Hace menos de una hora ha finalizado la primera rueda de prensa de Michel como entrenador del Málaga. El técnico madrileño, que ha fichado por lo que resta de temporada y una más, ha realizado esta mañana su primera sesión de entrenamiento con el equipo y debutará el próximo sábado en la Rosaleda ante el Alavés. Partido que, por cierto, podrá seguir en esta misma sintonía. Escuchamos a Michel.
En Málaga, siempre, como lo he vivido como futbolista y ahora cuando estoy aquí, uno se da cuenta que es un estadio de fútbol, es una afición, es una ciudad futbolera. Y eso atrae a un entrenador, atrae a los jugadores para venir aquí, atrae a los entrenadores. En mi caso exactamente igual. Durante el año ha habido posibilidades de ir a uno u otros clubes y por distintas circunstancias no se ha dado. Pero aquí había una situación que en el momento en el que el lunes por la tarde nos pusimos a hablar, yo ya sabía que el martes por la mañana iba a estar aquí o el miércoles iba a estar entrenando. Lo sabía porque las relaciones contractuales me interesan menos. Me interesaba el club y el equipo y esas condiciones se daban.
Pues eran las palabras del nuevo técnico del Málaga, Michel. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana jueves seguirá acompañándonos, el buen tiempo. Los cielos permanecerán despejados y las temperaturas seguirán siendo bastante agradables para esta época del año. El termómetro no bajará de los 13 grados y la máxima prevista es de 20. Y terminamos con la información del tráfico. Desde la Dirección General de Tráfico nos informan que a esta hora se circula sin problemas por las carreteras de la provincia. No se registra ninguna incidencia. La circulación tampoco presenta problemas aquí en la capital.
Muy bien, muchas gracias, Andrés, por las noticias. Estamos con el tiempo, con buen tiempo, con un tiempo primaveral casi veraniego, y se anuncia incluso que el próximo fin de semana hasta se va a poder ir a la playa tranquilamente, porque sí, viene Terral y
28
ya,
grados,
sí, sí, ya para el sábado. Ya de Terral, pues ya estamos hablando, sí, casi de...
Pues yo voy a lo alto, el Cerro de la Tortuga, figúrate la que me va a caer.
Pues llévate el salacón, ¿no? que con esa temperatura. Bueno, vamos a escuchar unos consejos y rápidamente seguimos.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares, y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Poderoso 25. Tú que transformas cualquier precio en mucho menos. Se trate de un sofá, de un salón, de un juvenil o de un colchón. Poderoso 25. Ven a ayudarnos. Tú que haces todo más barato. Ahora en su móvil, 25% de descuento en todo. 15% directo más 10% en cheque regalo. Recuerda, en todo.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Colegio Jesuita San Estanislao de Kostka, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al 952-290250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en fundacionloyola.es.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Volvemos aquí en nuestra tertulia, hoy resumida por aquello de la llegada del nuevo entrenador del Málaga, pero a quien sí tenemos a Eugenio Chicano. Eugenio, buenas tardes.
Muchísimo gusto.
Bueno, ¿es aficionado Eugenio Chicano al fútbol o no?
Yo sí, claro.
Ah, bueno.
Y lo he jugado desde niño, mi cojera es del fútbol, de una lesión de menisco cuando era muchacho.
Madre mía, bueno. ¿Y cómo se ven los acontecimientos? ¿A quién sigue? ¿Al Málaga, al Madrid, al Barça? No sé.
Ahora ya me gusta verlo todo. Antes era hincha del Málaga y del Barça y de, bueno, tenía uno su
querencia.
Que empezaba jugando los platillos y me tocó el Barça con los amigos. Y ya de los platillos pasamos ya después a figuras de los cromos, más cromos.
Efectivamente.
Y bueno, y ahora pues sigo el Málaga con mucho cuidado y poniéndole velas a Zamarrilla y muy preocupado.
Bueno, Eugenio, en plena vorágine, porque ayer estuvo aquí en los micrófonos de COPE y hoy vuelve a estarlo, en plena vorágine cofrade, ¿no? En estos momentos se reclama al artista mucho para que opine, ¿no?
Sí, a mí me gusta opinar poco, ¿no? Porque no sé, siempre me gusta sumar y el hecho de decir, pues mira, esto no me parece, eso tal, me parece que es frenar, aunque sí habría que estar algo de, ¿cómo diría? Está en Italia se dice squinternato, desencuadernado el asunto. Y caramba, me parece que hay cosas magníficas, pero otras cosas se quedan un poco cortas.
Sí, la verdad es que sí. Y en fin, uno ve algunas cosas por ahí que incluso le sorprenden de cómo se puede hacer eso. Bueno, pudiendo hacerse mejor y teniéndolo todo al alcance de la mano, ¿no? Es lo que a mí me pasa.
Hay materiales magníficos, escuelas, hay ordenadores que te hacen el dibujo, si no sabes dibujar. Hay de todo, lo único que se necesita es un poquito de talento. Y eso ya no lo venden en las tiendas.
Exactamente.
Se lo da a tu madre y después lo adquieres, lo afinas y lo pules. Y si puedes, y si no puedes, pues te quedas haciendo cosas de Semana Santa desastrosas.
Ojo, que ha dicho tu madre el Día de la Mujer Trabajadora, ¿eh? Te lo da tu madre.
Está claro. Bueno, Eugenio, tengo aquí unas declaraciones del decano de Bellas Artes, que se lamenta del descuido que hay con los artistas locales en Málaga. Digamos que se ha optado por un modelo quizá más externo, más llamativo, pero los artistas locales solamente han ido a galerías de arte, por ejemplo. Habla de que se necesita un mayor tejido comercial. Bueno,
tú hablas del decano de Bellas Artes.
Exactamente, efectivamente, sí. No sé qué te parecen estas declaraciones, si realmente esto es así, ese panorama está un poco
yo tengo
tapado.
En estas cosas soy muy sincero, yo tengo con la facultad mi corazón partido. Fui uno de los que salimos gritando por las calles una facultad para Málaga y vengan manifestaciones, follones. Y después, una vez que la facultad está ya, que empieza a andar, que esto es lo otro, caramba, no nos han invitado ni a un café. Por lo menos da una clase, una ahí está Enrique Briman, está, caramba, pintores magníficos, Estefan, gente que puede decir, yo mismo puedo dar una clase de lo que me pidan. Ya tenemos la carrera hecha y la experiencia lista. Pero por lo visto no entran los programas de didáctica, de enseñamiento, y no se puede ir artistas invitados, así que ni uno. Así que no se quejen de que la ciudad no participa, porque ellos tampoco participan con la ciudad.
Está queda muy clara la opinión de Eugenio,
no sé,
Chica.
Sí,
ha quedado meridianamente clara.
Y todo esto, la facultad, todo eso lo siento como mía y la adoro y viva la facultad. Pero caramba, hace falta también ganarse un poquito los piropos.
Está claro. Hemos estado hablando antes del rascacielos que está previsto hacer en el puerto. Hay un grupo, entre ellos algunos artistas, ha mencionado a Brinkman, que es uno de los que se oponen precisamente a que se haga ese rascacielos. ¿Eugenio Chicano tiene opinión al respecto o no?
Yo sí, yo clarísima, también me opongo.
Claro. Eugenio es académico, no vale.
Eso me parece...
Es corporativo.
Hay una demagogia de que los puestos de trabajo, de que no sé cuánto... Hay un paseo marítimo Antonio Machado que llega desde el puerto hasta el Quinto Pino. Ahí se pueden hacer 15 puros grandes, de grandísimos tal y esto y lo otro, con puestos de trabajo y conexiones con el mar y puertos deportivos y todo, pero en medio de, caramba, hay una catetada, en medio de una ciudad de provincia, con un puerto mínimo, gracioso, la catedral, la Alcazaba. Ahora le ponemos en medio, le vamos a ponerlo ahí, un estorbo que eso parte del paisaje, que es una catetada, que eso no es así. Eso no es así, a cualquiera. Tenemos costa bastante, y sobre todo en el paseo marítimo de Antonio Machado, Welling, y incluso en el muelle de Heredia, allí iba a ir un auditorio, no sé por qué no va. No, y el otro que sí, está toda amarga con el otro lado que sí. Vamos a acabar con los baños del Carmen, vamos a abovedar el río, vamos a hacer varias cosas. Que ahí sí hay gente para trabajar en abovedar el río. Vamos a acabar el metro y, chicos, vamos, pero ahora mismo por preocuparnos nosotros por acabar la catedral y por... No, vamos a ir un poquito a poco.
Muy bien. Bueno, pues Eugenio, lo vamos a dejar ahí, que, en fin, que este tiempo de cuaresma siga bien. Y nada, y ánimo. Que...
Y ánimo, la próxima vez nos vemos con la cabeza llena de ceniza,
sí.
Y dando unos golpes de pecho, ¿no?
Efectivamente, un abrazo, Eugenio.
Un abrazo para vosotros.
Hasta, adiós.
Bueno, pues seguimos. No sé si os gusta la cocina de Cuaresma.
A mí me gusta toda la cocina.
No mire a Manolo cuando pregunta eso.
Hombre, es un referente.
Yo mis gachas malagueñas con cuscurrones y miel de caña de la Virgen del Carmen. Mis sopas cachorreñas.
Eso.
Mis marmones.
Bueno, pues mirad, yo tengo aquí algunos menús. Por ejemplo, un menú dice 17 de marzo. Espera, cofrade, tortillitas de bacalao, potaje de vigilia, caracoles con habas y alcachofas, parrilla de patatas con pulpo y bolos, esturión con potaje de hinojos, helado de AOVE de aceite y su confitura. Luego pues tenemos jibia en amarillo, potaje de gamba blanca, eso para otro día, y garbanzos, mero sobre gazpachuelo y tortilla. En fin, esto es parte de los menús de las octavas jornadas gastronómicas de cocina de Cuaresma, de tiempo de Cuaresma, del Hotel Escuela Santo Domingo. Tenemos a su director, baratito, Manolo, te lo digo. Sí, 25 euros menos.
Baratito,
es
baratito.
Telescuela, que no.
Antonio Carrillo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos.
Bueno, Antonio es el director del Hotel Escuela Santo Domingo, que presentaba ayer, precisamente en la sede de Turismo de Andalucía, presentaba estas jornadas gastronómicas de tiempo de Cuaresma, que son ya ocho años los que se celebran, que podríamos decir, como se suele decir en los espectáculos, con éxito de público y crítica, ¿no?
Sí, empezamos hace 8 años... Pensábamos que esto era un proyecto de largo recorrido, pero el tiempo nos está dando la razón. Es verdad que durante estos 8 años, con toda la recuperación de platos y de recetas y de ingredientes que están haciendo los profesores y alumnos de cocina y de sala, pues es verdad que nos han dado un éxito y un reconocimiento hacia este tipo de cocina difícil de encontrar en los restaurantes habituales, y que por ser una cocina de temporada, evidentemente hay que disfrutar lo máximo posible.
Uh-huh. Antonio, ¿qué es lo que hay que hacer para poder acudir? Porque me parece que ya hay problemas para algún día, ¿verdad?
Ya hay que pedir para que se
viese. Bueno, es cierto que el número de reservas se incrementa día a día. Ahora mismo tenemos huecos todavía el 24 de marzo y el 7 de abril. Uh-huh. Es decir, pues que esté interesado o interesada, pues que nos llame lo antes posible y, bueno, pues garantizarse este suculento menú.
Sí, suculento menú por 25 euros, que además va acompañado de vino naturalmente de Málaga, porque si hay un sitio donde se difunden los vinos malagueños es precisamente en todas las actividades que hace el Hotel Escuela Santo Domingo. Bueno, pues ya lo saben ustedes, página web, allí está el teléfono del Hotel Escuela Santo Domingo, y llamen y disfruten de estas maravillas que hacen los profesores y los alumnos. Es decir, es algo que es una práctica, pero una práctica absolutamente deliciosa. Antonio Carrillo, además, es presidente de la Asociación Carta Malacitana, que el próximo martes tiene una cita importantísima, porque se va a nombrar al primer socio de honor de la Carta Malacitana en la persona de Enrique Mapelli López. Antonio, ¿cómo está el homenaje? Porque, bueno, en un momento determinado vosotros habéis estado ya con Enrique Mapelli, un señor que está ya mayor, no se va a poder desplazar hasta aquí, hasta Málaga, pero sí habéis estado compartiendo un rato con él, ¿verdad?
Estuvimos en Madrid, en su casa, haciéndole una visita, grabándole una entrevista y compartiendo mesa y mantel con él también. Es verdad que es una persona casi ya centenaria, pero que mantiene una lucidez mental espectacular y sorprendente, como su juventud seguramente, aunque es cierto que tiene ya alguna dificultad de movilidad. Pero bueno, en la cena que hacemos en el Pimpi, que además generosamente nos ofrece sus instalaciones, en el Salón El Palomar de Picasso, pues vamos a proyectar un vídeo que le grabamos en su casa, y bueno, y donde se va a ver pues cómo todavía se expresa y se manifiesta como lo que es, un amante de la cocina de Málaga, un todavía investigador, y bueno, y todavía está trabajando en recetas nuevas. En fin, que es una persona sorprendente por su variedad y por su riqueza gastronómica.
Bueno, pues el día 14, el martes 14, hay una cena, esa cena homenaje, donde, por cierto, la curiosidad es que los platos que se van a servir tienen mucho que ver con los recetarios y con los trabajos de investigación que hizo Mapelli en su momento, ¿verdad?
Sí, estos platos se han sacado del libro más conocido suyo, que es Papeles de Gastronomía Malagueña. Y bueno, pues independientemente de una serie de aperitivos que se van a servir basados en queso de cabra, en nuestro aceite AOVE y pan de aceituna, bueno, pues por hacer mención de lo que va a consistir el menú, se va a servir una cazuela de fideos marineros, un segundo plato con espárragos verdes con albondiguillas y terminamos con un pollo de corral en petitoria. Y de postre va a haber un sorbete de chirimoya a la AOVE con gelatina de cítricos y PX y un crujiente de almendras. Todo esto está maridado con vinos malagueños y bueno, pues evidentemente es algo que va a ser único en el tiempo. Y sobre todo el objetivo que nos planteamos desde la Carta Malacitana es recuperar un malagueño insigne, un malagueño muy importante desde el punto de vista del inicio de lo que ahora está explotando en los restaurantes, que es la cocina malagueña. Pues este señor, en los años finales de los 60, principios de los 70, fue pionero en recuperar recetas y en investigar sobre las características que tiene nuestra ancestral cocina malagueña.
Está claro que sí, y que se lo merecía. Sí, Marion.
Buenas tardes. Yo quería preguntar si la familia tiene conocimiento de este acto, porque el otro día hablé yo con mi compañera Charo Camacho, que es sobrina suya, y de hecho su hijo es el que lleva el restaurante Óleo, y me comunicaba con sorpresa que no tenía conocimiento de este homenaje que se iba a hacer a su tío. Vamos, su tío.
Le puedo decir que estamos en contacto con la familia. Incluso la señora de don Enrique va a asistir a la cena. Su nieta, que es la que vive con él.
Pero están en Madrid.
Van a venir a la cena, sí. Pero en la familia de Málaga, vamos, yo tengo constancia.
Vale.
Que tienen una invitación y tienen una información. Y además tengo constancia de que les va a servir como un poco de celebración del apellido Mapelli, reunirse y bueno, tener una reunión familiar que parece ser que hace tiempo que no tenían.
Claro, nosotros
van a aprovechar esta circunstancia para tener también esa convención de familia.
De hecho, nosotros conocemos a Enrique porque coincidíamos mucho en el Escorial en el verano en unas jornadas que se celebraban ahí, pero ya, como muy bien ha dicho, desde hace tres años, pues ya dejó de ir precisamente por esa dificultad. Pero es que, vamos, hace, no sé, o varios meses se puso en contacto la nieta conmigo para pedirme una serie de teléfonos. Por eso lo decía.
Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias. Estaremos en ese homenaje absolutamente merecido de una persona que, bueno, pues curiosamente, de esos despistes que tenemos y que hemos hablado en estas tertulias, se queda así como un poquito olvidado y de repente, bueno, pues ahí está la Carta Malacitana para hacer ese reconocimiento. Antonio, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues efectivamente, y además va a haber una iniciativa curiosa. Se van a reeditar varias obras de Enrique Mapelli y se van a entregar a las escuelas de cocina. Van a ser ediciones muy cortas, solo para entregarse a las escuelas, para que se sepa que ha habido un trabajo intenso de investigación, un trabajo de campo muy muy importante que hizo Enrique Mapelli, casi en solitario, en una época en la que...
Marión, ¿este Enrique Mapelli era el que también era un artista interesante? ¿O?
No, eso fue otro, que fue también alcalde de Málaga, pero ese fue ya de los años 40.
Vale.
¿Cómo van los dulces?
Lo que ya no sé es si es hijo de ese Enrique Mapelli, que me parece a mí que sí.
Yo ya me he endulzado.
Ya te has endulzado. Bueno,
yo quería, sí, señor director, quería apuntar una cosa que es que me extraña bastante. El trabajo que ha costado que en Málaga hubiera una facultad de Bellas Artes, para que después esa facultad se dedicara, digamos, de alguna manera a la enseñanza, ¿verdad?, del arte contemporáneo. ¿Por qué? Es que el otro arte no vale para nada, o sea, no vale el realismo, no vale el impresionismo, no vale, sino el arte contemporáneo, el arte moderno. Yo lo sé porque una sobrina mía se ha licenciado, entonces todo lo que hacía era, como yo digo, eran brochazos y rayas y círculos y...
Hombre, yo entiendo que en el plan de estudio, lo ignoro completamente, sí, en el plan de estudio debe incorporarse todo, es decir, debe haber un conocimiento del arte total.
Eso es probablemente lo único que tiene, perdón, no sé si lo único,
sí,
pero de lo poquito que tiene nuestra Facultad de Bellas Artes, comparable o compatible con el resto del mundo. Lo que no tenemos un lugar en el ranking, ni en España ni en el mundo. Eso nos debería preocupar también. Aquí sale, habiendo como hay tanto artista en cada esquina, de aquí sale poca producción, sale poca investigación, digo en general, ¿eh? Y sale, digo, en comparación también, claro, con otras universidades. Hoy mismo vi un informe interesante en El País sobre las universidades españolas y sus rankings, pero por actividad, ¿no? Y de luego Málaga ni está ni se la espera, pero de luego tampoco en Bellas Artes.
Sí, bueno, pero vamos, yo quería enseñar esto porque es que, como ya decía, el decano protesta, bueno, es que la facultad de... No, pero mire, este hombre ya, ya tampoco voy a protestar yo también, ¿no?
La universidad tampoco está pescando en la sociedad, ¿no?
Claro, y además, yo siempre he dicho que la universidad tiene que estar encarnada.
Tiene que abrirse,
socialmente.
Yo siempre he sido partidario tiene que abrirse, evidentemente. Siendo lo que es decir, unos estudios de élite, evidentemente, eso lo entendemos todos, pero tiene que abrirse un poquito.
La facultad claro. Tiene que estar permanentemente en música, la calle, y no lo está.
La universidad tiene espacios específicos. Positivos para estos jóvenes pintores en el rectorado.
Sí. Pero si la cuestión también tiene equipo de voleibol, sí que la cuestión está en la interacción
europeo,
efectivamente.
No, y a lo mejor hasta ganamos, quiero decirte que tenemos buenos equipos de buen rugby, por ejemplo, que pero no hay conexión con la sociedad, entonces la gente joven en este caso no se enorgullece esto.
A mí me gustaría hacer una encuesta, vamos a terminar, una encuesta de lo que saben los malagueños de la universidad, es decir, de qué facultades hay. Me gustaría que eso
poco, Paco.
Bueno, pero eso es porque no van a las jornadas de puertas abiertas.
Claro.
Bueno, o sea, que
como no van en ninguna parte del mundo, ¿no?
Claro.
Obligación es nuestra.
Lo dejamos ahí porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado y ahora sí me voy a comer un
viene.
Aquí lo tiene, caballero. Además que se lo merece.
Gracias a todos y volvemos mañana a las 6.
Cómase lo que quiera.
De la pintura revuelto con nuestro cante, cintura de la guitarra, del baile.
Las 7, las 6.